La última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dice Bill Gates que el ser humano no está en la Tierra para trabajar. El fundador de Microsoft pronunció esta frase tan provocadora en una entrevista hace unos días en un podcast del medio The Indian Express. Y añadió que dentro de pocos años la inteligencia artificial será capaz de realizar la mayoría de las tareas que hoy realizamos nosotros. Y que el cambio es inminente. ¿Son ensoñaciones distópicas de un multimillonario que lo tiene todo? Bueno, podría ser. Pero ojo, que estamos hablando de Bill Gates, el hombre que en el año 1975, junto con su socio, Paul Allen, inventó el software que permitió que todos nosotros pudiéramos tener un ordenador personal. Claro, en mitad del puente de mayo, a lo mejor tú disfrutando de tu escapada a la costa, a la montaña, con pocas ganas de volver el lunes al trabajo, esto te parece una situación totalmente idílica. Lo que dice Bill Gates, ¿no? Que no estamos aquí para trabajar. Pero creo que también nos enfrenta a retos gigantescos, desde la economía, pero también desde la filosofía, desde la ética y hasta de la propia concepción del ser humano tal y como la conocemos. Le preguntaba además el periodista también a Bill Gates que cómo nos adaptaríamos a ese nuevo sistema. Y dijo que para eso no tendría respuesta, porque él mismo ha vivido en esta manera de entender la vida, en este sistema en el que nos encontramos todo durante 70 años. Por lo que le resulta imposible imaginar un mundo donde el trabajo sea solo un recuerdo del pasado. En realidad, Bill Gates, más que asustarnos, quiere advertirnos de lo que nos espera con la irrupción de la inteligencia artificial. Sus palabras se enmarcan en un contexto donde esa IA, esa inteligencia artificial, marcará sin duda el mercado laboral en el futuro. Sin ir tan lejos quizá como el fundador de Microsoft, lo cierto es que esto sugiere sin duda ya un futuro que además no está tan lejos, en la que la inteligencia artificial, hombre, no necesariamente eliminará todos los empleos, pero sí transformará muchos de los que conocemos ahora y lo hará radicalmente. La OCDE ya en un informe de 2023 estimó que casi el 27% de los empleos actuales podrían verse automatizados en las próximas décadas. Sin embargo, también insistía en que los países que inviertan en formación y transición laboral estarían mejor preparados para asumir el cambio. Hoy es primero de mayo. Es el Día del Trabajo. Hoy vuelven a salir a la calle los sindicatos y los militantes. Manifestaciones, pancartas, consignas, megáfono en mano. ¿Te suena, no? Sí, todo igual. Sindicatos anclados en las mismas consignas y las mismas formas de hace más de 100 años. Y claro, ¿cómo se compagina la revolución y los retos ante los que nos pone aquí mismo, de cara, la inteligencia artificial, con estas celebraciones del primero de mayo tan, yo no sé cómo calificarlas, no sé, tan anticuadas, tan folclóricas incluso? Estamos ante una transformación que puede ser tan profunda o más que la que trajo la revolución industrial y dudo que podamos afrontarla con sindicatos anclados en el siglo XX.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando ya más cosas que te cuento con Ángel Correas. Buenas tardes, Ángel.
Hola, Pilar. Hablando del apagón, el gobierno continúa sin descartar ninguna hipótesis, ni siquiera la del ciberataque, mientras ya ha empezado a recabar datos de las compañías eléctricas.
Sería irresponsable que el gobierno improvisara causa que no puede tener certeza, hiciera especulaciones o hipótesis que no conducen más que a eso, a que se propaguen bulos, mentiras.
Es la vicepresidenta María Jesús Montero desde la manifestación del primero de mayo en Sevilla, justificado con estas palabras que el gobierno no haya dado todavía una explicación oficial sobre la causa de ese apagón. Por lo demás, pues llevamos toda la mañana pendientes de las carreteras con complicaciones en varios puntos coincidiendo con la salida del puente, el día festivo y las manifestaciones y romerías de todo tipo. Vamos a ver si están mejor las cosas en esas carreteras nacionales. DGT, José Antonio Pedrosa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora continúan las complicaciones en las carreteras españolas. De hecho, continuamos pendientes del corte de la A7 en Murcia. A su paso por Puerto Lumbreras, ya dirección Almería, por un accidente van a encontrar el desvío debidamente señalizado. Ya al margen de ello, también pendientes de otro alcance que complica la salida de Madrid por la A42 en Getafe. Está dejando más de 4 kilómetros ya de retención en este punto. Al margen de ello, las zonas hasta ahora más complicadas la van a encontrar en Madrid y también en Castilla-La Mancha. De hecho, en Madrid lo más complicado, como decía ya, es la 1, en el entorno del Molar hasta prácticamente Lozoyuela, también por la 42 en Torrejón de la Calzada y ya en la 5 en Abarcarnero. En cuanto a Castilla-La Mancha, la provincia de Toledo es la que registra mayores complicaciones ya en los entornos de la 5 en Quismondo y Maqueda, sentido Talavera de la Reina, y también por la 4 en La Guardia y Madridejos, todo ello ya sentido sur, sentido Andalucía. En cuanto a la zona del Mediterráneo, también van a encontrar tráfico intenso ya en Barcelona, en la AP7 en Granollers, sentido Girona, y también de entrada Valencia por la A3 en Loriguilla. Y ya por último, también les vamos a pedir precaución en el norte, en Cantabria, en la 8 en Castro Urdiales, sentido Laredo.
Gracias, DGT. Y en el Vaticano, Pilar, hoy no hay congregación de cardenales, esas reuniones preparatorias en las que se va configurando el perfil del próximo Papa. Sí que se va a celebrar esta tarde en San Pedro la sexta de las 9 misas previstas por el alma de Francisco. Desde hoy y hasta el domingo se celebra, además, allí en el Vaticano, el jubileo de los trabajadores.
Y en el deporte esta noche, semifinales europeas para Athletic y Betis. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. A las 9 en San Mamés, la de la Europa League, se enfrentan el Athletic de Bilbao y el Manchester United. ¿Qué noticias tenemos del partido? Bilbao, José Ángel Peña.
El equipo de Valverde ha llegado hace una hora a su hotel de concentración, donde los futbolistas han sido jaleados por decenas de aficionados. Un apoyo que se multiplicará esta tarde a partir de las 7 menos cuarto con la quedada multitudinaria convocada para acompañar al autobús rojiblanco en su salida hacia San Mamés. En lo deportivo, como venimos comentando estos días, la única baja será la del lesionado Sancet. Valverde piensa en Unai Gómez o Berenguer para suplir al mediapunta Navarro. El resto del once será el equipo de gala europeo, y reseñar también la cordialidad entre la hinchada local y los cerca de 3.000 aficionados ingleses que están disfrutando de un día nublado pero caluroso en las calles de Bilbao.
Y a las 9 en el Benito Villamarín, la de la Conference, el Betis contra la Fiorentina. Noticias de este partido, Andrés Ocaña.
Lleno histórico en el Benito Villamarín para un partido que nunca ha jugado el Betis, una semifinal europea ante la Fiorentina, después de que ayer se registraran incidentes entre las aficiones que no llegaron a más. El Betis llega con todo, con Isco y Bacambú en plena forma, y eso sí, sin Diego Llorente, el Chimi Ávila y Marroca lesionados. Enfrente una Fiorentina que viene de no perder en sus últimos 9 compromisos, sin Dodó el lateral, pero con Moise Kean, su gran estrella, en punta y en la lista de convocados.
En la Euroliga, a las 9, cuarto partido de la serie Real Madrid-Olympiacos. El Madrid necesita ganar para forzar el quinto. A las 8:30, tiempo de juego.
Gracias, Corrochano.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Han pasado 4 días y, más allá del debate técnico y sobre todo político, por la falta de explicaciones oficiales de lo que ocurrió el lunes antes del apagón, es importante detenernos ya en las consecuencias. El apagón ha dejado a las claras nuestra vulnerabilidad también en materia de seguridad. Según ha podido saber COPE, los servicios de inteligencia ya están realizando informes sobre las consecuencias de lo que ha pasado. Juan Maño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y hay fuentes de las fuerzas de seguridad que hablan de que este ha sido el mayor desafío vivido nunca para la seguridad de España. ¿Por qué ha sido tan importante, Juan?
Claro, no es un mero apagón. En algunos de esos informes se cuela la palabra blackout, la oscuridad total en todos los frentes: el energético, cibernético, la seguridad de las personas, seguridad nacional. Los analistas, autores de esos informes, no ahorran términos al describirnos lo que hemos vivido. Incluso un alto responsable en materia de inteligencia llega a afirmarme que no ha visto nada semejante en materia de seguridad en 40 años de carrera. Se ha puesto en riesgo crítico tanto la seguridad de las personas como la del Estado. La vulnerabilidad del sistema energético, nos dice otro de los especialistas, afecta a la seguridad en su concepto global. Al margen de que estemos ante un ciberataque o ante un fallo técnico, como parece el caso, si fuera un acto de ciberterrorismo, como investiga la Audiencia Nacional, las consecuencias se dispararían, nos dice un gran conocedor y responsable frente a esa amenaza. La desestabilización causada tendría más alcance incluso que el 11M, concluye. Imaginemos que en lugar de 14, 15 horas se hubiese prolongado durante días. Una noche a oscuras en Madrid, Barcelona o en cualquier gran capital es calificada por un experto como un escenario terrible. Para ello se preparó, por cierto, la policía. Por suerte, no llegó a producirse. Hay una falta de percepción del riesgo y de la amenaza en nuestra sociedad, lamenta otro mando policial. Pero si esto se repite, advierte otro especialista, y no puede repetirse, insisten todos, el civismo demostrado por los ciudadanos ahora podría convertirse en otra cosa, advierten.
Claro, una cosa es estar 12 horas sin luz y otra a lo mejor 2 o 3 días. Ojo con esto. Gracias,
indudable,
Juan.
Indudable.
Arrancábamos hoy además el Mediodía COPE hablando con personas que sí consiguieron mantener el servicio eléctrico incluso en municipios en plena montaña. Oseja de Sajambre, en León, siguió su vida como si nada, con normalidad, porque tiene su propia central hidroeléctrica que da servicio a la comarca.
Y un desastre, que en una ciudad lo que pasó, ¿eh? Y aquí luz tuvimos todo tiempo. Es que aquí hay una plantilla eléctrica. Nada, como si no hubiera pasado nada. Tuvimos luz siempre.
Y eso es lo que esperaban también los miles de españoles que tienen placas solares para autoconsumo en sus casas, es decir, no quedarse sin luz. Ahora mismo 1 de cada 5 propietarios españoles tiene ya paneles solares en su vivienda. Lo que pasa es que no todos pudieron tener servicio eléctrico, porque depende del tipo de conexión y, sobre todo, depende de que tu sistema solar cuente o no con una cosa que se llama backup.
El backup, cuando de la calle yo no tengo energía, lo que hace es cambia el estado y pone en funcionamiento las baterías. Es simplemente un modulito, ¿vale?, que nos hace el cambio. O sea, mi casa, mi industria, mi local, mi restaurante, lo que sea, se convierte en una isla energética.
Pues es Roberto Cabero García, es analista energético de Atrae Foro de Energía y nos ha explicado así en Mediodía COPE que este sistema, para tener electricidad cuando se produce un apagón de estas características, para que te convierta tu casa o, bueno, tu hacienda, por ejemplo, o yo qué sé, tu plantación o, por ejemplo, la ganadería que tienes, para convertir eso en una isla energética necesitamos este backup. Y este backup nos puede costar hasta 3.000 euros adicionales si ya tenemos las placas y las baterías. Bueno, y de estar preparados también para situaciones como esta, precisamente habláis hoy en la tarde de COPE. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes. Los que están preparados realmente son ellos, los preparacionistas, personas que se preparan activamente para cualquier tipo de emergencia y que tienen de todo en su casa por si llega esa catástrofe. Camping, gas, agua embotellada, velas, por supuesto, linternas y la radio, que no puede faltar. Bueno, pues a las 12 y 33 minutos de este pasado lunes, el apagón a ellos no les pilló con el pie cambiado, como nos pasó a prácticamente todos nosotros, porque ellos sí que tenían de todo en casa. Nos lo cuenta Ignacio Ortega, que es preparacionista y director y tutor jefe de la Escuela Española de Supervivencia.
Personas como mis vecinos, los que he tenido que ayudar, pues, para desde calentar un potito para el bebé, porque no tenían sistema eléctrico ni nada con lo que cocinar, ni calentar previamente, ni iluminarse por la noche. Un mínimo de preparación, unos días suficientes para gestionar el agua, el fuego, el refugio y la alimentación. Esas son las 4 patas de la supervivencia.
Bueno, pues ya has escuchado a Ignacio, Pilar. Agua, fuego, refugio y alimentación.
Sí.
Las 4 patas de la supervivencia. Es muy interesante hablar con él, lo vamos a hacer a partir de las 3. Y ojo, que siempre les hemos puesto la etiqueta de frikis, ¿eh? Y ha habido muchas bromas.
Nos hemos reído un poco de ellos.
Son ellos.
Es que ahora somos todos un poco preparacionistas después de lo que ha pasado.
Yo me estoy preparando por si viene otra, desde luego. Hablamos de ello a partir de las 3 en la tarde.
Te escuchamos. Gracias, Pilar.
A ti.
Por cierto, que entre otras muchas cosas, el lunes caímos en la cuenta de lo que significa quedarnos sin ascensor en España. El país, por cierto, no sé si lo sabías, con más ascensores del mundo. Bueno, pues imagina la situación en Valencia desde hace 6 meses, porque todavía quedan entre 2.500 y 3.000 ascensores que no funcionan desde la DANA. El vicepresidente del Gobierno autonómico encargado de las reconstrucciones, el teniente general Francisco José Gampampols.
que cada ascensor es un caso particular. El personal especialista para poder hacerlo es escaso, es un verdadero cuello de botella y ahora mismo se estima que quedan entre 2.500 y 3.000 por reparar.
¿Habrá personas todavía que no habrán podido salir de su casa?
Tenemos localizados 309 edificaciones donde viven personas con estos problemas que gracias a organizaciones no gubernamentales y gracias a servicios sociales de la administración lo están pudiendo hacer con un modelo de silla que se llama Oruga, que se emplea en las residencias de personas mayores y que facilita esa movilidad. Pero desde luego no es la situación ideal.
Papols ha explicado hoy en Herrera en COPE cómo están las cosas en Valencia 6 meses después de la Dana, con 1.400 viviendas todavía inhabitables y 60 de ellas pues para derribar.
¿Se atreve a poner una fecha para la normalidad total?
No. La recuperación de todos los servicios básicos sí, en menos de un año. Todo lo que es movilidad y todo lo que son las primeras obras de infraestructura importantes, puentes, etcétera, estará reconstruido. Habrá, sin lugar a dudas, elementos menores que seguirán en proceso de recuperación. La parte más delicada, el tejido económico, se nos va a llevar entre 3 y 5 años.
Mira, es que hablando de ese tejido económico, ahora mismo todavía hay 18.000 autónomos que se plantean si reabrir o no sus pequeños negocios. Y este punto, dice Pampols, es una de las mayores preocupaciones, porque su cierre definitivo podría suponer que se marchen para siempre de esas zonas cuya vuelta a la normalidad queda todavía muy lejos. Y todo esto, además, sin que haya la coordinación que sería deseable entre el Gobierno central y el autonómico para poder solucionar todo esto. Continuamos.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
$200,000. ¿Dónde? Yo sé el nombre de un cementerio y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El viernes a las 10 de la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Classics en 13.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre por El Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Te gusta la miel? ¿La consumes habitualmente? Fíjate que en la Unión Europea hay alrededor de 600.000 apicultores, unas 17 millones de colmenas repartidas por el continente. Y España es el principal productor. Los apicultores españoles generan 250.000 toneladas de miel cada año. Bueno, hay que decir que los estándares de calidad de la miel española son altísimos. Hablamos de miel pura, de grandísima calidad, y que tienen que vender a un precio, claro, superior a las mieles importadas. De hecho, debido a esos altos costes de producción, los apicultores de la Unión Europea apenas pueden competir con la miel importada, principalmente la que llega desde China. Y luego hay otro problema muy grave, que es la miel ilegal. Miel que no es miel pura, que no es de esta calidad ni muchísimo menos, que se vende mucho más barata, pero que además hacen que esto, pues los apicultores españoles y europeos tengan una clara competencia desleal. Es uno de los principales problemas a los que se enfrentan, pero hay mucho más, por ejemplo, la muerte de las abejas. Mira, Daniel es apicultor y tiene su propia tienda de miel en Madrid. Se llama, por cierto, el tío Mofletes, porque así es como le conocen en su pueblo desde pequeño. Hace unos días me pasé yo por la tienda de Daniel para charlar un rato con él y lo primero que le pregunto es si sus colmenas están en la provincia de Cuenca.
Eso es, sí. Apicultor en un pueblecito de Cuenca, la Alcarria de Cuenca, lindando con la Alcarria de Guadalajara.
¿Cuántas colmenas tienes?
Pues menos de las que quisiera, porque este invierno se me han muerto prácticamente la mitad. Entonces, ahora lo que estoy es multiplicando las colmenas ahora que empieza la primavera para aumentar el número.
¿Por qué mueren las abejas?
Bueno, la causa principal es varroa. Es un parásito que vino de Asia en los años 80 y digamos que les chupa la sangre a las abejas y las debilita bastante. Es el principal factor, aunque luego hay bastantes más.
Esto que he dicho yo, la miel que le he llamado fake, que se importa desde Europa y que además no cumple muchas veces la medida de etiquetado que sí cumplís vosotros, ¿es uno de vuestros grandes enemigos?
Sí, hay mucha confusión. Los clientes cuando vienen a la tienda, siempre hay que hacer como mucha formación con el cliente porque les confunde lo que ven en muchos comercios. Ven la miel muy líquida, por ejemplo, en pleno diciembre, pleno enero, y normalmente las mieles naturales, cuando va llegando el frío, va espesando. Entonces, les tienes que mostrar los tarros de miel, darles a probar, y enseñarles un poco la diferencia, porque claro, no tienen colmenas y si no han nacido en una zona rural, no se han criado en una zona rural, pues no tienen por qué saber, claro, la diferencia.
Porque ¿qué es exactamente la miel natural? ¿Qué proceso llevan estas mieles que estás vendiendo, por ejemplo, aquí ahora, que tenemos delante?
Nada, simplemente la miel se coge de las colmenas, se quita el sello con un cuchillo, digamos que el panal. Las abejas, los hexágonos, lo cubren con una lámina de cera. Se quita esa lámina de cera y se saca la miel por centrifugación, en frío. Esa miel que cae se deja decantar, digamos que decantan trozos de cera, de propóleo, se limpia y se envasa, ya está, no tiene nada más.
¿Y ya está?
Nada más, sí, solamente eso.
Eso es lo que tiene que ser la miel, miel natural.
Eso es la miel cruda, que se le llama también, sí. Digamos que cuando ves las mieles, no todas las mieles, digamos, espesan en invierno, pero sí la gran mayoría. Cuando ves una miel muy líquida en el mes de enero, por ejemplo, normalmente es o porque no es miel, es una miel fake, como decías, o bien es mieles que han pasteurizado, que han subido mucho de temperatura para que siempre estén líquidas. Entonces, ¿qué pasa? La miel, en cuanto la subes de 40 grados, empieza a perder propiedades. Y si las pasteurizas, pues al final no tiene todas las propiedades que tendría que tener una miel natural.
Esas mieles adulteradas, por decirlo así, que se importan y que se importan también en la Unión Europea, ¿qué llevan? ¿Qué no deberían llevar?
A ver, según parece ser los reportajes que se han hecho, parece ser que las mezclan mucho con siropes de maíz, siropes de arroz, que son en textura es muy parecida a la miel líquida, pero claro, sabor no tiene nada que ver y precio mucho menos.
Por eso las pueden vender a precios muy bajos.
Sí. De hecho, bueno, vienen clientes diciendo que las encuentran por 4 euros el kilo. 4 euros el kilo, pues es poquísimo, muy poco.
Con lo cual, además, estás consiguiendo, cuando hacen eso, las propiedades de la miel ya es que no existen, desaparecen las propiedades positivas que tiene la miel.
Eso es. Sí, las mieles, digamos que que es uno de los alimentos más ricos en enzimas, históricamente ha sido uno de los productos más medicinales que tenemos y en cuanto la calientas más de la cuenta, la mezclas, pues ya estás perdiendo todas las propiedades que tiene.
¿Cuáles son las variedades de miel que tienes? ¿Son tres?
Sí, la miel multifloral de primavera, que es la que sacamos en junio, es de romero y tomillo. Es así como la más completa, la que más se lleva a la gente, la más clásica. Luego tenemos la que sacamos a principios de agosto, que es de lavanda o miel de espliego, que esta es suave, es más aromática, muy bien para la garganta. Y luego ya la de bosque, que esta es más fuerte. Esta es miel de roble, de brezo, de encina, más intensa de sabor, más oscura.
Pero el color, o sea, porque además son de diferentes épocas, ¿la elaboran las mismas abejas o no tiene nada que ver? ¿Depende de la zona donde tengas los panales? ¿Cómo va esto?
Normalmente se van moviendo las colmenas. O sea,
mueves tú las colmenas.
Eso es. Normalmente se suele empezar, por ejemplo, para sacarla de primavera, pues las tienes en un lugar que normalmente que es donde pasan el invierno. Luego, por ejemplo, cuando sacamos la de lavanda ya las llevamos a otro pueblo que hay cerquita, que hay mucha lavanda cultivada, y a la de bosque la tenemos que llevar a zonas más altas, más de montaña.
Y por eso simplemente son las mismas abejas cambiadas de sitio, por lo tanto, absorben, digamos, las flores o lo que sea de diferentes flores, árboles y demás, y así sale la miel de este color tan distinta y con un sabor totalmente distinto.
Sí, por ejemplo, la miel de bosque, que es la más oscura, la cogen las abejas de la savia de los árboles. A final de verano, el roble, la encina sudan savia por la corteza, por las bellotas, y esa savia oscura lo cogen las abejas para hacer miel. Por eso siempre las mieles de bosque, mieles oscuras, pues son más fuertes, tienen un sabor como más amaderado, es distinto. Y las mieles de primavera o mieles de lavanda, en general suelen ser más claras. No siempre, pero normalmente suelen ser más claras y también más ricas en azúcares, porque digamos las abejas cogen la miel del néctar de las plantas en vez de la savia. Y el néctar siempre es más rico en azúcares que la savia.
Porque, el producir miel, el tener colmenas... primero, que es una actividad que es sobre todo de municipios pequeños, muchas veces de la España vacía, por lo tanto son pequeños productores que han peleado por tener su producción en esos pueblos y desaparecen los apicultores, pues un negocio menos que existe. Pero es que la labor de las abejas es muy importante a otros niveles, es decir, no es solo que produzcan miel, la polinización que hacen las abejas es primordial para otros sectores, ¿no?
Sí, al final es uno de los animales que más ayudan para el medio ambiente, y al final si no fuese por las abejas, pues es verdad que las flores no serían polinizadas, esa semilla no caería al suelo, no saldrían más plantas y al final es una cadena, ¿sabes? No habría tantas lluvias, digamos que es uno de los animales, de los insectos que más beneficiosos para el medio ambiente.
¿Tú puedes vivir de la miel de tus colmenas?
Sí, afortunadamente ya llevamos aquí en Clara del Rey 3 años y aunque los primeros meses costaba, pero poco a poco, boca a boca, la gente va comprando más y sí que puedo ir.
Daniel, ¿y tú te has dedicado siempre a la apicultura y a las abejas?
No, antes trabajaba aquí en Madrid en una oficina, estudié marketing. Y digamos que poco a poco me empezó a interesar el tema de las abejas, de lo bien que hacían para el medio ambiente, y empecé a hacer muchos cursos relacionados con la apicultura y poco a poco fui adquiriendo conocimientos, compré 4 colmenas a un amiguete y poco a poco fui creciendo.
Y ahora vives a caballo entre Madrid y donde tienes las colmenas, que será en el pueblo, ¿no?
Sí, la Alcarria de Cuenca. Sí, al final es, sobre todo ahora en primavera, pues de lunes a viernes aquí, lunes a jueves, y 3-4 días tienes que estar en el pueblo, ahora en primavera siempre, todas las semanas. Luego ya, por ejemplo, en invierno, no hay que estar tan pendiente porque ellas están hibernando. Pero ahora en primavera es cuando más pendiente hay que estar, sí.
¿Y cuánto hace de eso? ¿Cuántos años?
Pues empecé hace 10 años. En 2013 dejé mi trabajo en el departamento de marketing y 2 años después empecé con las colmenas.
Ya. ¿No te has arrepentido?
Hay momentos duros, hay momentos bastante duros que ves que no sabes cómo vas a pagar las facturas, pero al final la libertad que te da y lo bonito que es trabajar en el campo, algo que es tuyo además, pues al final merece la pena.
Pues que vaya bien, Dani.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más.
Sephora, we belong to something beautiful.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
De verano sin alcohol, Don Simón.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es 1 de mayo, son días de puente, sobre todo para los madrileños, en una España de tiempo primaveral estos días. Tiempo primaveral, sí, puro, porque, a ver, es que la primavera no se caracteriza por un solazo, es que la primavera se caracteriza también por lo que estamos teniendo, este tiempo tan inestable que tan pronto hace sol, como que tenemos lluvia o tormentas, o soplar el viento, que también está soplando en muchas partes de España. Son unas condiciones que más de uno verá como propicias para las energías renovables. Esto sería fácil de comprobar a través de Internet, en la página de Red Eléctrica. No sé si sabes que en la página de Red Eléctrica tú puedes entrar, yo la tengo ahora mismo aquí en el ordenador abierta, y en cada momento, a tiempo real, puedes consultar cómo es el mix energético que tenemos pues ahora mismo a las 2:31, hora menos en Canarias. Eso se puede hacer, como digo, en la web. Basta con un golpe de clic y aparece una tabla de colores en la que se ve claramente qué tecnología y en qué porcentaje se está produciendo la electricidad. Desde el lunes, el día del gran apagón, es verdad que cuesta un poco más, ¿eh? Hay que brujulear un poco más porque esa gráfica pues se quedó, como España, desconectada. Y a día de hoy no ha vuelto a ser la misma. Es cuestión de rebuscar un poco para dar con los datos de generación en tiempo real. Mira, ahora mismo las renovables, si pinchamos aquí, suponen aproximadamente el 60% de la producción en España. Y ahora mismo la solar está en exactamente un 38,21%. Mira, a las 12:30 de hoy, que fue la misma hora del apagón del lunes, la generación solar era del 40%. Para que te hagas una idea, para comparar con lo que ha pasado hoy y lo que ha pasado el lunes. El lunes a la misma hora a la que se fue la luz, esa energía solar era del 60%. Curiosamente, el mismo porcentaje de energía que, según el presidente del gobierno, desapareció y se perdió en un instante. Es decir, 60% era solar en aquel momento y el 80% era renovable el lunes, como digo, a la hora del apagón. Aquel día, para entendernos, se estaba ordenando la bandera, y ondeando, mejor dicho, la bandera de la España renovable, y se estaban poniendo todos los huevos en la misma cesta, por decirlo así. Y claro, ¿qué pasó? Pues que la cesta se rompió. Y sabemos cómo, pero no sabemos por qué. Que España sea una potencia renovable no es nada malo, para nada. Es una energía limpia que abarata nuestra factura, pero sinceramente yo no me atrevo a decir que sea tan fiable como nos han contado durante años. Necesita un respaldo de otras tecnologías. Y si es un sistema tan fiable y aún así saltaron los plomos, es que a lo mejor el sistema no falló y lo hicieron los gestores que la manejan. A este espectáculo eléctrico asistimos ahora mismo. Nadie se quiere hacer responsable del apagón, pero todos quieren responsabilizarse de la recuperación del sistema. Y mientras nos fijamos en esto, hay gente que todavía está pagando las consecuencias y algunas personas lo han hecho además con el precio más alto. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León estudia si una mujer enferma de ELA murió porque su respirador se quedó sin baterías durante el apagón. Y hay varios casos similares en España. Hay muchos españoles hoy, en este primero de mayo, vivimos lo ocurrido ya casi como una anécdota. Pues porque ahora llegamos a casa, todo funciona, la nevera, el televisor. Pero para un número importante de ciudadanos, el apagón no ha acabado todavía. Esta misma mañana me ha contado el caso de José. Tiene una explotación agrícola en Castilla-La Mancha. Su producción se basa en productos de invernadero que necesitan máquinas para mantener las condiciones de cultivo. Esas máquinas no han vuelto a arrancar, no han vuelto a arrancar después del apagón. Y a la hora de reclamar, la pelota pasa de un tejado a otro. Nadie quiere asumir la factura y él ve como poco a poco se pierde toda su producción. Y claro, yo me pregunto, ¿cuántas más personas habrá como José en este momento en toda España? Porque está muy bien poner el foco en buscar responsables y plantear soluciones. Sí, es lo que toca, desde luego. Pero no sería justo olvidar a quienes están pagando las consecuencias. Mantener ese foco encendido no es una cuestión de electricidad, es una cuestión de justicia y solidaridad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Ángel Correas te cuento las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el discurso que parte del gobierno y también los sindicatos están lanzando contra la OPA de BBVA contra el Banco Santander.
Sí, Sabadell, competencia daba anoche luz verde a la operación, aunque con condiciones que siguen sin convencer en Moncloa. Hablan de un oligopolio financiero y sobre todo de una afectación negativa al empleo por el cierre de unas 300 oficinas y el despido de 4.000 trabajadores, además de la exclusión financiera, especialmente en zonas rurales. La pregunta ahora es si el gobierno puede vetar esa operación, que ya cuenta con el aval de todos los reguladores. Se lo hemos preguntado al economista Javier Santa Cruz.
Si puede decir, oiga, ustedes pueden tomar la mayoría accionarial de BBVA de Sabadell, pero no provocar la desaparición, la absorción completa del banco.
Detenido en Gerona el administrador de un grupo de redes sociales que difundía a través de él vídeos de agresiones entre menores.
Sí, un canal que contaba, Pilar, con más de 164.000 seguidores y que para acceder a su contenido necesitaban una autorización previa. Una vez dentro de él podían visualizar lo que se llama, ojo, el happy slapping, algo así como tortas felices, ¿no? Una práctica que consiste en grabar ataques físicos, peleas protagonizadas por menores de edad.
Y estrenamos mes de mayo con tiempo revuelto en casi toda España.
Las lluvias están salpicando la península tanto hoy como mañana, coincidiendo con este puente de 4 días para muchos españoles. Y está creciendo, además, la afluencia de turistas, fíjate, a ríos y pantanos, gracias a las lluvias de este invierno.
El embalse está precioso, prácticamente al 80%, y la verdad que viene más gente.
Sí, sí, ya en Semana Santa tuvimos bastante turismo, visitantes y la gente muy, muy agradecida, muy conscientes, la verdad.
Son propietarios de negocios en el Pantano de San Pons, en Cataluña, o en la cuenca del Guadiana, en Extremadura, que han pasado hoy por Herrera en COPE. Y en Cuenca y Guadalajara, el Mar de Castilla ha vuelto a recibir visitantes tras décadas de abandono.
¿Qué te parece, eh? Turismo de pantanos y ríos.
Sí, está sí, el bien. Turismo de secano, pues ahora es turismo húmedo. Déjalo.
Nos apuntamos. Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Venimos de una exhibición de Lamine Yamal en el empate a 3 contra el Inter de Milán. Yamal rescató al Barcelona cuando perdía 2-0 y jugó uno de sus mejores partidos como profesional. La vuelta el próximo martes en Milán. Se ha lesionado Koundé, se lesionó ayer en el partido. Acaba de salir el parte médico, tiene una lesión distal en el bíceps femoral. Va a ser baja seguro contra el Inter. Y también Lautaro Martínez, que ayer se retiró, también va a ser baja para el partido de vuelta. Tenemos además hoy Europa League semifinales a las 9 en San Mamés, Athletic de Bilbao Manchester United, y en la Conference también semifinales Betis Fiorentina. Se ha confirmado en la mañana de hoy que Julen Lopetegui será nuevo seleccionador de Qatar. Hay baloncesto en la Euroliga, el Barça ganó a Mónaco y fuerza el cuarto partido, y hoy a las 9 Real Madrid Olympiacos para llevar la serie al quinto encuentro. Y lamentamos que se ha conocido en la mañana de hoy el fallecimiento de Manolo, el del Bombo, conocido seguidor de la selección española de fútbol. Ha fallecido a los 76 años.
Gracias, Corrochano.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El gobierno continúa sin descartar ninguna hipótesis, ni siquiera la del ciberataque, mientras ha empezado a recabar datos de las compañías eléctricas sobre el apagón del lunes. Se ha reunido hoy el comité de situación creado para evaluar el impacto. Lo preside el ministro Félix Bolaños, pero dice en Moncloa que faltan datos y que por eso es pronto para tener claro de quién es la culpa.
Cuando tengamos la información certera, cuando tengamos los datos concretos, con máxima transparencia, como siempre hemos trabajado, se los pondremos, por supuesto, a todos los ciudadanos.
Aquel que en este momento aventure a dar una hipótesis sin tener causa, sin tener evidencia, sin tener los datos, está cometiendo un engaño y una irresponsabilidad a los ciudadanos.
Y podríamos seguir escuchando ministros más allá de la portavoz Pilar Alegría o de la vicepresidenta Montero, porque coincidiendo hoy con el primero de mayo, Lo que ha hecho el gobierno es llevarse a la calle la defensa de su propia gestión durante el lunes. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una defensa basada en decir que todo se resolvió muy rápido, pero en la que no aparece la autocrítica ni por asomo.
No, el gobierno se repliega, intenta autoprotegerse tras quedar la península ibérica a oscuras, se cuelgan la medalla en la recuperación del suministro eléctrico en tiempo récord, ese cerrado aval a su propia labor contrasta y mucho con su ataque directo al PP. María Jesús Montero ha sido enfática recurriendo al 11M, el Prestige o el Jack 42 para sacudirse toda autocrítica.
Lo que en ningún caso va a ser el gobierno de Pedro Sánchez es lo que hacían los gobiernos del Partido Popular, que se inventaban las causas, recuerden, el atentado terrorista, el Prestige, porque lo que querían era dar apariencia. Nosotros vamos buscando la verdad.
El apagón representa un evento complejo que la vicepresidenta ha comparado incluso con la caída de un avión. Queda mucha labor por delante, advierten a COPE círculos gubernamentales que apelan a la necesidad de contar con toda la información de las eléctricas. Sus informes llegan hasta el complejo presidencial donde ha quedado constituido ese comité de situación por la crisis. La Moncloa detecta una actitud más colaborativa de los operadores una vez convocó el martes a sus representantes. Pedro Sánchez, a la espera de recopilar nuevos datos, les aprietan. Las empresas tienen sus intereses, el gobierno vela por el interés general. El mantra cargado de suspicacias recorre la órbita del PSOE. La intención es acelerar al máximo la investigación, aunque tampoco se forzará por las prisas.
Bueno, pues nos acostumbramos ya a este comportamiento del gobierno. Cuando tiene un problema, apunta directamente a la oposición. Gracias, Ricardo.
Gracias.
Y en el PP lo que están haciendo estos días es impulsar aún más su apoyo a las nucleares. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sobre todo porque los populares llevaron al Congreso una proposición de ley para evitar el cierre de las nucleares y confían en que otros grupos se sumen para frenar así al gobierno.
Sí, de momento cuentan con los votos de Vox y con la patronal catalana pidiéndole a Junts que reflexione sobre la necesidad de tener un sistema eléctrico fiable y que responda con inmediatez a un cambio brusco del tiempo o de la demanda de la energía. Los de Feijóo están convencidos de que eso solo se consigue con el apoyo de la energía que aportan las nucleares. Por eso defenderán este mes de mayo en el Parlamento su proposición de ley para alargar la vida de unas centrales para las que el Gobierno ha aprobado ya el calendario de cierre. La vicepresidenta Yolanda Díaz se encargaba esta mañana de recordárselo a Pedro Sánchez para que no dé marcha atrás.
Vamos a seguir defendiendo las renovables como la energía limpia que es, como la energía barata que es y como la energía segura que es. Y aquí no vamos a dar marcha atrás.
En el lado opuesto se encuentra ya Bruselas apoyando la energía nuclear y la experiencia de países como Francia, que no se plantean apagar sus reactores, que representan el 70% de la producción eléctrica. Esto se suma a Alemania, Bélgica e Italia, que revisan también sus anteriores decisiones de prescindir de las nucleares.
Gracias, Maribel. Y hoy es primero de mayo, es el Día Internacional del Trabajo. Se suceden las manifestaciones, nos vamos al centro de Madrid. Bárbara Archilla está allí porque en la Plaza de España acaba de terminar la marcha principal convocada por UGT y Comisiones Obreras.
Sí, ha terminado hace un ratito. Los sindicatos salían a las calles aquí bajo el lema de proteger lo conquistado, ganar futuro. Además parecía que iba a llover, pero al final ha podido salir el sol y la calle ha estado llena de manifestantes que se mezclaban con la cantidad de turistas. Las principales reivindicaciones son el aumento de los salarios, la reforma del despido, la famosa reducción de jornada a 37 horas y media semanales, pero queda mucho por hacer porque todavía no se ha aprobado y queda un largo camino. Estaba previsto que se llevara a cabo esta semana, finalmente se ha aplazado al próximo martes tras el apagón eléctrico y después tocará la aprobación en el Consejo de Ministros la semana que viene. Hay otros asuntos también por los que se manifestaban en todas las ciudades y son como la conciliación, la igualdad real entre mujeres y hombres y mejoras en las condiciones de jubilación. Un trabajo que dicen ha costado mucho.
De ninguna manera queremos que se retrase o que se quite todo lo que hemos conseguido a lo largo de tanto tiempo, por principios y porque da alegría ver esto lleno de gente que apoya la causa, ¿no?
También hay algunas plataformas que han aprovechado esta manifestación para repartir todos sus folletos sobre las peticiones también sociales de vivienda digna y sanidad pública digna.
Gracias, Bárbara. Son unas marchas el 1 de mayo marcadas por esa intención del gobierno de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Pero ojo, que el gobierno sigue sin apoyos suficientes en el Congreso para que eso sea una realidad.
Sería absolutamente impresentable, sería un timo a la democracia que los grupos parlamentarios impidan que se haga ese debate.
Tomamos las calles de España, 80 manifestaciones en todo el país.
Son los líderes de UGT y Comisiones Obreras en las manifestaciones que también han pedido más estabilidad, más conciliación entre trabajo, familia y tiempo libre. Porque estos son algunos de los requisitos que los trabajadores valoran especialmente a la hora de elegir un empleo y quedarse en una empresa. Pero también se tiene muy en cuenta la carga de trabajo. De hecho, 6 de cada 10 trabajadores estarían dispuestos a renunciar a parte de su empleo si se les redujera esa carga. Son datos de los estudios que las empresas de contratación han recabado entre los candidatos que entrevistan. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero no son los únicos requisitos que hacen atractivo un puesto de trabajo para la gente.
Hay uno que reina sobre todos los demás.
Por supuesto, cobrar el doble, claro. Cobrar lo justo y necesario para sobrevivir es lo peor.
David tiene un empleo estable y cualificado en una multinacional en la que trabaja a turnos. El salario es la variable que más aprecian los trabajadores. De hecho, más de la mitad de los empleados se sienten mal pagados en España. Manuel Fernández Jaria, consultor de empresas, recomienda que no se ofrezca de primeras el mínimo interprofesional, porque es como decirle al aspirante, te pago eso porque estoy obligado, si no, te pagaría menos. Es consciente de las dificultades para asumir este reto, sobre todo de las pymes, que ocupan a más de la mitad de los trabajadores de las empresas privadas. Pero hasta ellas pueden hacer el esfuerzo, nos dice.
Yo tengo clientes que están en el mundo tech y no pueden pagar como Amazon, pero suben un poquito. Entonces ya no hay una diferencia muy bestia. Ese es el primer punto, sobre todo en salarios medios bajos. Y ese es el que no quiere abordar nadie.
Pero últimamente, sobre todo desde la COVID, Sefi, la gente reclama además buenos horarios, jornadas laborales que permitan conciliar y disfrutar del tiempo libre. De hecho, muchos empleados consideran que esas condiciones compensan un sueldo no muy alto.
Pues mira, es un cambio de mentalidad, nos dice el experto, que ha pillado a los empresarios con el pie cambiado.
Hasta ahora el trabajo definía quién éramos, nos definía en la vida, nos posicionaba socialmente. Sin embargo, ahora el trabajo es un complemento a la vida y esto hay organizaciones que les está costando entenderlo.
No es la primera vez, Pilar, que ocurre algo así en la historia reciente. Hace un siglo más o menos, las fábricas de Henry Ford se estaban quedando sin trabajadores. Tenían una rotación de hasta el 200% y tomó cartas en el asunto.
Aumentó los sueldos, bajó las horas, especializó el trabajo, creó el Departamento de Seguridad Laboral. Todo lo contrario, creían en aquel momento que había que hacer, que es exigir. No, hizo lo contrario.
La productividad de cada empleado aumentó un 70% y los beneficios un 20%. Estamos en una situación muy parecida a ese cambio de mentalidad que hubo en aquel momento.
Pues el reconocimiento, un buen ambiente laboral, contar con el empleado en la toma de decisiones, mejora la salud emocional y fideliza en un mercado laboral que no encontró candidatos el año pasado para 150.000 empleos, donde la rotación está en el 17% y el absentismo provoca que cada día falten al trabajo 1.200 empleados. Gracias, Sefi.
A ti.
Seguimos en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El mundo cambia, las noticias cambian, la tecnología avanza.
Y la radio siempre está ahí para contártelo.
De verdad, atendamos a los medios fiables, éticos y que intentemos informar lo mejor que sabemos.
Sí. La gente salía a escuchar la radio de los coches porque mucha gente ya no tiene, lo escucha por dispositivos móviles y la gente estaba en el coche escuchando la radio.
Se han agotado las radios de pilas.
Gracias por acompañarnos tanto a todos los ciudadanos desde la radio y en este caso desde la COPE.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio. Siempre está la radio.
Gracias por escuchar COPE.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
feel the extraordinary.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre. Por El Corte Inglés. Reúnete con el resto de la familia y envolved vuestros momentos favoritos en un paquete o elige un libro. Como Por si un día volvemos, de María Dueñas, por 23,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Síguese Mediodía COPE, contamos noticias y lo que te cuento ahora es que dos personas han muerto en la región de Odesa por los 5 misiles y casi 200 drones lanzados en las últimas horas por el ejército ruso. Es un nuevo bombardeo masivo sobre Ucrania que llega además tan solo unas horas después del acuerdo entre Kiev y Washington para la explotación de recursos minerales en territorio ucraniano. Se trata básicamente de que Estados Unidos tenga permiso para explotar recursos en suelo ucraniano, a cambio de sí, de liderar la reconstrucción del país cuando se logre la paz. Nos vamos hasta Estados Unidos. David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Con este acuerdo para la explotación de tierras raras parece más claro por qué en los últimos días habíamos visto a Donald Trump siendo mucho más duro con Putin y más cercano a Zelensky.
Sí, la reunión que tuvieron Zelensky y Trump en el funeral del Papa Francisco en Roma fue el punto culminante de una estrategia de distanciamiento por parte de la Casa Blanca hacia el Kremlin, algo que no estaba garantizado hace apenas unas semanas. Después de aquella enorme discusión en el despacho Oval, parecía que cualquier acercamiento entre Ucrania y Trump estaba roto. Pero finalmente Trump ha admitido lo que para muchos era patente ya, que Putin no tiene interés en firmar una paz rápida, sobre todo por la cantidad de ataques a zonas civiles, incluida la capital, Kiev, con decenas de muertos, algo que finalmente, según nos dicen en la Casa Blanca, ha hecho al presidente de Estados Unidos abrir los ojos, hasta el punto de que la firma de este acuerdo supone, a pesar de todas las distancias y a pesar de todos los desencuentros con Zelensky, que Estados Unidos va a estar implicado por mandato, por acuerdo, con una firma del secretario del Tesoro Scott Bessent en la reconstrucción de Ucrania. Es decir, esa reconstrucción, cuando se dé y se haya firmado la paz, va a tener todo el respaldo de Estados Unidos. Como decía, algo que no estaba garantizado hace solo unas semanas.
Gracias, David. Por cierto, hablando de Trump, la guerra comercial por los aranceles lo que ha hecho es acelerar las bajadas de tipos de interés. Y esto es una buena noticia para los hipotecados, porque el Euribor sigue bajando. Ha cerrado abril con la mayor caída interanual en 15 años. Ahora mismo está en el 2,1% y eso supone una rebaja media de 130 euros al mes para una hipoteca variable media, que será, como decimos, pues de esos 130 euros que no viene nada mal. La verdad, Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Y hasta cuándo vamos a estar en racha?
Bueno, las previsiones apuntan a que el Euribor va a seguir bajando todo lo que resta de año, mientras el Banco Central Europeo siga con su política de reducción de tipos, como explica el economista Santiago Carbo.
El Euribor probablemente bajará de ese umbral del 2% probablemente pronto y no sabemos hasta dónde llegará. Dependerá también de dónde el mercado entienda o al final el Banco Central Europeo cumpla, y me refiero y hasta dónde llegue el Banco Central Europeo o así lo entienda el mercado que va a llegar, porque si llega hasta el 1,5 pues lógicamente el Euribor se acercará a esa cifra y de hecho va por delante.
De momento, como decías, Pilar, a los que le toque revisar la hipoteca en las próximas semanas lo van a notar. Ángeles, por ejemplo, ya ha sacado la calculadora.
Y ahora me toca revisión. Yo tengo establecido Euribor más 0,40 y con la revisión a la baja del Euribor pues calculo que 1,5 más o menos de bajada. Yo calculo que entre 100 y 200 aproximadamente.
Bueno, va a utilizar ese dinero para amortizar hipoteca, para reducir un poquito las cuotas. Las bajadas no solo afectan a los que tienen una hipoteca variable como la de Ángeles, también a los que están pensando en comprar una vivienda, porque los bancos ofrecen mejores condiciones financieras, mejores tipos, ya sean fijos o variables.
La verdad es que siempre es una buena noticia la bajada del Euribor, sobre todo para aquellas personas que ya están hipotecadas, que lo han pasado muy mal, además.
Lo han pasado muy mal.
Aproximadamente hace un año, con aquella subida.
Acuérdate, el 4.
Oh, tremendo. Pero luego todo tiene su otra cara, y es el tema de que las casas, es decir, el precio de la vivienda, pues a cuenta de esto puede seguir subiendo.
Puede seguir subiendo. No, nunca se pone de acuerdo una cosa con la otra.
No, nunca llueve a gusto de todos. ¿Te gusta Sabina, Victoria?
A mí sí. Como fumo demasiado, mi voz se empieza a quebrar. Sueno tan desafinado, si do re mi fa sol la. Vivo del cáncer a un paso, sin hacerles caso a los que me dicen y Sabina.
¿Y a quién no le gusta Sabina? Quiero decir que puede ser fan de grupos de cualquier otro estilo musical, pero probablemente si te dicen ¿te gusta Sabina?, tú dices sí, me gusta Sabina. Bueno, pues después de despedirse de sus seguidores en América, una de las grandes referencias de la música en español del último medio siglo, sí, Joaquín Sabina, comienza esta noche en Las Palmas de Gran Canaria la gira de 36 conciertos que ha programado en España, ahora sí, para echar el cierre definitivo a su carrera, o al menos eso dice. Una gira de despedida que, si sigue el guión previsto, y ojalá que sí, terminará el 30 de noviembre en Madrid. Ten cuidado con el paternina. Es jueves, es primero de mayo, ahora te quedas con La Tarde, con Pilar García Muñiz. Salgo demasiado tontitis a vacilar. He quedado tan delgado como un papel de fumar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra Día de la Madre de la ONCE, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El Tribunal Constitucional ha aplazado sine die el debate sobre la ponencia que el exministro de Justicia Juan Carlos Campo ha elaborado respecto al recurso del Partido Popular contra la ley trans. La mayoría de los miembros del Constitucional rechazan que la mera voluntad formal de la persona sea suficiente para el cambio registral del sexo. La autodeterminación personal del sexo sin condiciones es considerada por los magistrados que se oponen a la ponencia incompatible con el principio de seguridad jurídica, entre otras razones por las implicaciones que tiene para el denominado borrado de la mujer y los derechos asociados que garantiza la verdadera igualdad. Esto supone que la mayoría de los miembros del Constitucional, formada en este caso por los llamados magistrados conservadores y por un grupo de los progresistas, asumen la validez de las tesis del PP contra varios artículos.